Quiero invitarte a que te devuelvas al escenario en el que estás a punto de entrar a una consulta médica. Estás a lo mejor en la sala de espera, un poquito ansiosa, un poquito nerviosa, un poquito incluso ilusionada porque traes una libreta con preguntas y estás esperando encontrar la respuesta dentro de ese consultorio. Una vez que te llaman a la puerta, lo primero que hacen es subirte, desafortunadamente, es subirte una balanza y pesarte. Incluso antes de preguntarte tu nombre, antes de preguntarte a qué vienes. Y unos pocos minutos después y un poquito de intercambio de información, estás fuera del consultorio con una receta médica que a lo mejor no entiendes muy bien, que incluso tal vez de la información que pudiste obtener o tomar, es que la solución a tus problemas, lo pongo entre comillas, es suspender los carbohidratos, bajar de peso. Y en un escenario incluso un poco más fuerte, te dieron una pastilla para inhibir tu apetito. De esta historia podríamos hablar por horas. Podríamos tocar el estigma de peso que hay en los profesionales de salud y en los consultorios médicos. Un poco de la cultura de dieta, definitivamente. De lo fuerte incluso que puede ser desconectarte de tus señales corporales, fisiológicas, conscientes, inconscientes y primitivas de hambre. Esto nos daría para horas de episodio. Pero en este momento me quiero enfocar y concentrar en lo que significan los carbohidratos para tu cuerpo y en por qué deberías de cuestionarte la decisión de suspenderlos así nomás. Bienvenida a USAPIENS Podcast, el espacio en el que hablaremos sobre salud hormonal, qué cosas le influyen y cómo apoyar las funciones de tu cuerpo para que goces de salud. Juntas vamos a explorar temas diversos para que te conviertas en una mujer partícipe de tu bienestar y que tomes decisiones informadas de la mano con tu profesional de salud. La intención es que este espacio se convierta en conocimiento poderoso para que puedas vivir más plena y conscientemente en tu cuerpo. Si necesitas más recursos o más apoyo, recuerda que puedes visitar mi página web doctorasofiamora.com. Antes de empezar en la carnita y en toda la información que te traigo para este episodio, quiero poner un poquito en contexto lo que está sucediendo. Hace muchos meses no me siento a grabar y eso me pone muy emocionada en este momento de estar acá, todo lo que te vengo a contar. Pero bueno, decidí que lo iba a hacer desde mi casa, desde la comodidad de mi casa, así que a lo mejor escuches algún ruido un poco de la calle que está relativamente cerca pasando un carro. Voy a hacer lo posible porque el fondo sea lo más nítido que se pueda. Y bueno, darte toda la información que te traigo, estoy segura que la vas a aprovechar un montón, que te va a gustar, que te va a educar un montón. Y esto me permite dar un nuevo inicio a lo que van a ser más temas en Homo Sapiens Podcast, desde esta flexibilidad que sé que yo puedo tener, permitirme y que sé que vos también la vas a entender. Este episodio nace por una experiencia que tuve en una consulta que te quiero contar. Resulta ser que por la mayoría de mis pacientes, el tipo de consulta que yo tengo amerita explicación y muchísimas ameritan esta explicación de lo que es un carbohidrato, por qué es importante, cómo funciona, cómo se metaboliza, qué estrategias podemos tomar para que nos beneficien en nuestra salud. Y bueno, estaba yo ahí en una de las consultas explicando todo esto y cuando ya estaba terminando la explicación y la consulta, la chica se vuelve y me pregunta, Doc, pero ¿puedo hacerle una pregunta? Incluso así como muy tímida al respecto y dudándolo y bueno, por supuesto que me la podía hacer. Y entonces me pregunta que qué es un carbohidrato. Para mí eso fue una cachetada porque me di cuenta y me recordó, me visibilizó, toqué con paredes de que estoy sumamente sesgada por mi conocimiento y estaba obviando que ella sabía lo que era un carbohidrato, cosa que para mí tal vez era muy cotidiana. Esto me recordó que tengo que empezar desde el inicio, que tengo que empezar desde lo más básico, porque no todo el mundo sabe qué es, por qué son importantes y desafortunadamente los carbohidratos han sido como el malo de la película por los últimos años, atacados por la cultura de dieta y por esta necesidad incesante de buscar un ideal corporal. Y bueno, ya esto, como te decía antes, nos puede dar para muchísimo de episodio, pero quiero enfocarme en la parte física, en la parte bioquímica de por qué un carbohidrato es importante y toda la no sé, voy a ponerle magia, pero en realidad es todas las reacciones bioquímicas en las que está incorporado que lo hacen importante e indispensable en nuestra vida. Entonces, ¿qué es un carbohidrato? Y es que los carbohidratos son más que un alimento que evitar o que eliminar. Los carbohidratos son biomoléculas compuestas principalmente por oxígeno, hidrógeno y carbono. El conjunto de estas moléculas va a formar una partícula que es la más simple de los carbohidratos y probablemente ya la has escuchado, se llama la glucosa. La glucosa es la unidad básica de los carbohidratos, pero también, según el orden en el que estén unidos y estructurados estos elementos que te comentaba previamente, el oxígeno, el hidrógeno y el carbono, así me puede dar distintas presentaciones de glucosa que van a tener distintos nombres, siguen siendo azúcares o componentes básicos del carbohidrato y en términos generales les vamos a llamar azúcares. Todos estos son considerados monosacáridos o azúcares simples y la palabra monosacáridos proviene del mono, que se refiere a uno, y sacáridos a azúcar. Bueno, resulta ser que la glucosa, esta famosa partícula, unidad funcional o unidad básica más bien del carbohidrato, es la fuente primitiva de energía. Es la forma más simple de los carbohidratos y es la gasolina que la grandísima mayoría de las células de nuestro cuerpo necesitan para poder generar energía y funcionar. O sea que los mecanismos de funcionamiento de nuestro cuerpo se sostienen gracias a los niveles y a la utilización de glucosa. Como te podrás imaginar, la glucosa, para que llegue a nuestro cuerpo, en realidad la tenemos que obtener principalmente o inicialmente desde los alimentos. Entonces, esto significa que su proceso de formación va a empezar desde la planta. Gracias a la mágica utilización que hace la planta del dióxido de carbono, agua y la energía solar, esta planta va a tener la capacidad de producir glucosa mediante una serie de reacciones que en conjunto las conocemos o se les llama fotosíntesis. Resulta que la planta, de una manera muy sabia y con un trasfondo evolutivo, va a agarrar estas partículas de glucosa y las va a unir y las va a almacenar o las va a organizar en distintas estructuras. Y aquí podemos hablar entonces de lo que es el almidón, la fibra y los azúcares. Vamos a tocar un poquito de cada una, qué son y qué significan. El almidón, entonces, es una partícula que está compuesta por distintos azúcares simples. Y la planta lo forma con el fin de tener una reserva de azúcares. ¿Por qué? Porque en el momento en el que la planta se vea en un aprieto energético, va a ir y va a deconstruir esta partícula de almidón en estas azúcares simples de nuevo, o sea, como que la va a desarmar para poder utilizar para sí misma toda esta energía que está ocupando porque no la está pudiendo obtener de otra fuente. Entonces el almidón en términos generales es una forma de reserva de glucosa o de azúcares simples que se va a reservar o se va a almacenar en distintas partes de la planta. Ahora, con la fibra. La fibra está compuesta por distintas sustancias, dentro de ellas contiene carbohidrato y su función principal en la planta va a ser la de darle sostén. Cuando nosotras ingerimos fibra, esto nos va a ayudar muchísimo en el patrón defecatorio, en la salud intestinal y por ende en nuestra salud corporal integral. Con esto quiero decir que nuestro sistema digestivo es sumamente indispensable tenerlo trabajando de forma adecuada para poder gozar de salud. Es como una pieza del rompecabezas que no puede faltar si queremos hablar de salud. Pero bueno, esto es otro tema aparte. Con los azúcares pueden venir en distintas combinaciones y en general los vamos a encontrar concentrados en la fruta y es lo que le da su sabor dulce tan atractivo. De hecho que es muy interesante ver cómo la planta es tan sabia y hace que esta fruta sea pues llamativa para los animalitos. Entonces si el animalito llega y agarra esa fruta, se la empieza a comer, se la lleva consigo, y va a ir dejando las semillitas que están dentro de la fruta diseminadas en espacios más alejados de la planta, permitiendo que justamente la planta se disemine, generando evolución y preservando la vida en la tierra. Esta presentación sencilla de glucosa de los carbohidratos que está en la fruta es la forma más fácil de absorción para nuestro cuerpo y por ende es excelente proveedora de energía para las células de nuestro cuerpo. De hecho, la mayoría de las células de tu cuerpo necesita de esa energía que la glucosa brinda para trabajar. Por ejemplo, las fibras musculares de tus brazos necesitan glucosa para poder contraerse y realizar la función que se requiera. Las células de tu cerebro necesitan glucosa para regenerarse y crear conexiones interneuronales, para que puedas pensar, memorizar, concentrarte. Las células de tus ovarios necesitan de glucosa para que puedas ovular. Las células de tu aparato digestivo necesitan de glucosa para poder trabajar en el proceso de digestión, de absorción y bueno, así sucesivamente. Ahora, la siguiente pregunta entonces sería ¿cómo nuestro cuerpo obtiene la energía y la glucosa? Podrías intuir que en principio es mediante la obtención o la ingesta de lo que son carbohidratos en presentación de frutas o de verduras, porque por más que quisiéramos no tenemos la capacidad tan perfecta que tiene la planta de agarrar energía solar, dióxido de carbono y agua y generar glucosa. Entonces esto significa que al ingerir este tipo de alimentos la glucosa va a entrar en nuestro organismo. Y aquí nos invita a empezar por la masticación. Si bien es cierto, la saliva no se va a destacar por dar su mayor esfuerzo en que podamos absorber y digerir las partículas de glucosa o de carbohidratos presentes en distintas formas, pero nuestra saliva va a tener una enzima, que pongo entre paréntesis, una enzima es una partícula que se encarga de agilizar procesos reactivos. Entonces, la saliva tiene una enzima que se llama la alfa-amilasa. Como podrías intuirlo o imaginarlo, esta alfa-amilasa tiene la capacidad de llegar a romper partículas de almidón para que sea más fácil en su absorción y en su digestión. Y ojo, todo lo que te voy a ir contando es con el fin de que nuestro cuerpo obtenga su energía. Entonces, en el momento en el que este alimento sigue el camino digestivo después de que lo masticamos de manera consciente, de manera presente y de manera repetitiva, o sea, con una no tragamos lo que estamos poniendo en nuestra boca, ese bolo alimenticio va a llegar a la primera porción del duodeno después de varios caminos y es la primera porción del intestino delgado. Es aquí en donde se vuelve a aparecer o en donde vuelve a reclutarse a la amilasa, pero esta vez proviene del páncreas, con el propósito de terminar de liberar estas partículas de glucosa para que ahora sí puedan ser absorbidas en células del intestino y poder pasar al torrente sanguíneo y estar disponibles para nuestro cuerpo. Una vez que esta glucosa ya está paseando por tu torrente sanguíneo, pues ahí ya va a empezar a generar su acción de poder entrar a las células y generar energía. Pero bueno, todo esto tiene como una ciencia detrás. La célula, según el tipo de célula y según la función que esté realizando, va a necesitar o más energía o menos energía. Porque podrías imaginarte que no es lo mismo que estés sentada o acostada en tu cama descansando a que estés haciendo ejercicio o limpiando tu casa. La necesidad va a ser muy distinta. En ambos ejemplos, ocupas de glucosa, pero va a ser en distinta cantidad y va a ser dirigida también a distintos órganos o células según la función que estés realizando. Para que esta glucosa pueda entrar en la célula, necesita como pagar un peaje, por decirlo así, y necesita de un segundo personaje que va a ser la insulina. Entonces, la insulina es una hormona que proviene del páncreas y va a permitir que se expresen los receptores de glucosa en la membrana externa de la célula. ¿Para qué? Para que esa glucosa pueda entrar al interior. Entonces, esto es lo que quiero, la información o la idea más grande que quiero dejar es que la glucosa necesita de este segundo participante, que es la insulina, para poder entrar a las células y poder actuar internamente generando energía. Ahora aquí viene una parte súper interesante y es donde se puede empezar la aplicación diaria. Porque la cantidad y el tiempo o la velocidad en la que se esté absorbiendo esa glucosa desde el duodeno hasta el torrente sanguíneo va a generar un impacto grandísimo en la salud de nuestros órganos y en la salud de nuestras hormonas. Naturalmente e idealmente deberíamos tener unos niveles de glucosa basales en sangre que ronden los 75 a los 85 miligramos por decilitro. Esto me lleva a lo que es la absorción de glucosa en el momento en el que nosotras ingerimos un alimento. Entonces, si nosotras o si se absorbe en nuestro cuerpo una cantidad muy grande de glucosa en un tiempo, en un momento determinado muy corto, o sea, en la velocidad que tiene una alta velocidad de absorción, esto puede llegar a generar daño en ciertas partes importantes de las células, principalmente porque les estaríamos generando un estrés que pueda desencadenar una apoptosis o una muerte programada de la misma célula. A este punto, lo que quiero recalcar es la importancia del consumo de carbohidratos de forma estratégica, pero que es necesaria para evitar el estrés de nuestras células y evitar, por supuesto, la muerte de las mismas. Y es que desafortunadamente en este momento de nuestras vidas estamos bajo el impulso constante de alimentos que son poco nutritivos, con poco contenido nutricional y con altos valores de azúcares. Esto no significa que debamos de quitarlos y de vetarlos de nuestras vidas, porque el comer en realidad tiene muchos componentes más allá que solo los nutrientes bioquímicos que estamos obteniendo. Lo que decidimos comer está influenciado por múltiples factores, por nuestra crianza, nuestra cultura, los recursos que tenemos disponibles, los gustos, situaciones patológicas incluso, entre muchas otras cosas, que no podemos reducirlo solamente tampoco a un tema de nutrientes y ya, sería demasiado simplista. Pero sí que es importante generar conciencia en que idealmente nuestra alimentación debería de estar compuesta en su gran mayoría por alimentos que contengan nutrientes que nos vayan a aportar salud. Quiero devolverme al estrés en el que se puede encontrar la célula en el momento en el que hay una absorción de mucha glucosa en muy poco tiempo. A esto le podemos llamar picos de glucosa, que se consideran cuando los niveles de glucosa superan los 30 miligramos por decilitro del nivel basal que se estaba manejando previo a la ingesta del alimento. Como te decía, en el momento en el que la glucosa entra en la sangre y empieza a dar la señal a las células de que ahí está presente, se va a producir la insulina que provenía del páncreas. Entonces, podríamos imaginar que entre más glucosa en poco tiempo tengamos, también va a haber un pico reflejo de la producción de insulina para compensar esos niveles de glucosa. Estos niveles altos de glucosa y de insulina al mismo tiempo, en forma de picos, de manera constante, que pueden subir y bajar rápidamente a través del día, te pueden dar o nos pueden dar una gráfica trazada, si yo lo pongo en un papel, similar a una montaña rusa, un sube y baja rápidamente. Esta montaña rusa de glucosa e insulina refleja, ¿verdad?, llega a hacer este daño en las células que les genera un estrés de manera prolongada, que es lo que me va a dar la configuración para la apoptosis o la muerte programada que te comentaba. A pesar de que la glucosa es fundamental para nuestra supervivencia, estos picos de glucosa y de insulina refleja van a ser perjudiciales para la salud y nos pueden dar señales como, por ejemplo, los famosos sugar cravings, la marea alcalina, falta de concentración, la neblina mental. Son pequeñas señales que nos están diciendo que deberíamos de aprender y de voltear la mirada a cómo gestionar los niveles de glucosa en nuestra sangre. Porque como te puedes imaginar, esto no es algo que solamente compete en casos de diagnóstico de resistencia a la insulina, de prediabetes o diabetes. Esto es algo que nos concierne a todas si queremos tener un balance y una homeostasis hormonal en nuestro cuerpo. Los picos constantes de glucosa a largo plazo pueden darte niveles altos de triglicéridos, niveles altos de colesterol, ponerte en un riesgo para enfermedades cardiovasculares, diabetes, alterar la memoria y la función cognitiva, temas de depresión, de ansiedad, alterar tu salud digestiva, podría predisponerte para enfermedad de hígado graso no alcohólico y por supuesto contribuir a lo que podría ser un síndrome ovario poliquístico o infertilidad incluso. Si hacemos un alto hasta acá, podríamos pensar, o por mucho tiempo incluso se pensó, que en el momento en el que había un mal metabolismo del azúcar en el cuerpo de una persona, pues la lógica hubiera sido suspender carbohidratos y desafortunadamente satanizarlos como se hizo por mucho tiempo, incluso se tomó desde la cultura de dieta y se empezaron a vetar de los platos de comida y de un supuesto estilo de vida saludable. Pero yo esperaría que con todo lo que te he explicado puedas concluir que realmente los carbohidratos son importantes, son necesarios para nuestra evolución, para nuestra vida, para nuestra salud. Pero entonces esto nos lleva al siguiente acertijo, que está en cómo mantener esos niveles de glucosa lo más estables en nuestro cuerpo para que no llevemos a picos y tampoco llevemos al estrés en nuestras células. Te voy a compartir entonces ciertas estrategias que te pueden ayudar y acompañar en tu día a día para mantener un ambiente hormonal más saludable para tus células Y por supuesto también te van a hacer sentir mejor, con más energía y más clara de pensamiento. Empecemos con el consumo de fibra. Y por fibra me refiero a la fibra que proviene de tu alimentación, de los alimentos propiamente, no al polvito que compraste en una tienda de productos naturales o en una farmacia, sino a la que puedes obtener mediante tu alimentación. Resulta ser que como la fibra es un producto vegetal que no se absorbe en nuestro intestino o en nuestro organismo, va a generar una barrera de absorción, por ende va a enlentecer esa absorción a nivel de tu torrente sanguíneo y no vas a entrar en estas montañas rusas de glucosa o insulina a través del día. Número 2, es algo que te voy a recomendar en este y en todos los episodios del mundo, gestionar tus niveles de estrés. El estrés es algo en lo que ahorita probablemente todas estamos inmersas, pero la forma en la que lo gestionamos y lo manejamos va a ser la grandísima diferencia. Resulta ser que cuando tu bioquímica corporal está dominada por el estrés, va a favorecer los niveles de glucosa en sangre y estos niveles no se están realmente necesitando. Entonces esto va a ser como el camino perfecto para que tu célula empiece a generar una serie de reacciones que nos lleve a la muerte o a la apoptosis celular. Número 3, prioriza que tus comidas estén acompañadas también no solo por carbohidratos, sino también por proteínas y grasas, que va a favorecer un enlentecimiento en la absorción de glucosa, evitando entrar de nuevo en estas montañas rusas de glucosa e insulina. Número 4, creo que voy. Perder el miedo a desayunar. Muchas de las pacientes con las que me he topado por alguna razón deciden no desayunar y esto es un tiempo de comida sumamente importante. Comer en el desayuno te va a ayudar a mantener niveles de glucosa más estables en el resto del día. Y por supuesto también te recomiendo implementar un desayuno que tenga variedad en vegetales, proteínas, grasas y carbohidratos. Con respecto al desayuno también, tenemos respaldo científico que nos acuerpa el hecho de que tomar un desayuno salado va a generar una estabilidad de niveles de glucosa a través del día mayor que si tomamos un desayuno dulce. Todas estas son pequeñas estrategias que están científicamente comprobadas y que yo he notado en consulta que por distintas creencias o distintas enseñanzas que hemos tenido en el pasado son cosas que se ignoran y que se están dejando de lado. Entonces creería que con estos pequeños aportes, aunque parezcan pequeños, pueden hacer una grandísima diferencia en la bioquímica y en el metabolismo de tu azúcar. Este episodio es un pequeño aporte en el cual quiero desmitificar la típica idea de que los carbohidratos es lo mismo que aumento de peso y es lo mismo que persona enferma. No, los carbohidratos no enferman, las personas gordas no son personas enfermas. Tenemos que dejar de ver el número en la balanza y empezar a valorar nuestra salud como algo integral. Siempre les digo a todas mis pacientes que un número en la balanza no me dice nada. Lo que sí me dice y me dice mucho es su relación con los alimentos, la variedad de alimentos que estás ingiriendo, los nutrientes que estás obteniendo, cómo está tu metabolismo, cómo te estás sintiendo, si estás teniendo energía, si estás cansada, fatigada, ansiosa. Todo eso sí me dice sobre la salud de una persona. Por eso es importante visibilizar que así como muchas, no digo que todas, pero muchas hemos sido prisioneras en algún momento del pensamiento de dieta restrictiva, también ahora podemos caer en la prisión de comer rápido, comer por comer, escoger alimentos procesados y de bajo valor nutricional. Pienso que nuestro movimiento debería ir en pro de reconectar con nuestras necesidades, de conocer nuestro cuerpo, de cuidarlo, de tomar decisiones que sean desde el preservar nuestra salud. Y por supuesto también de reconocer que la cultura posterior a la revolución industrial nos ha venido a dejar consecuencias demasiado negativas en cómo gestionamos nuestra alimentación. Yo creo que con este y con los demás episodios te puedes dar cuenta de la importancia de que nosotras como mujeres conozcamos la bioquímica de nuestro cuerpo y que reconozcamos ese poder que tenemos si nos tratamos de forma integral. Si toda esta información la encontraste valiosa, por supuesto que te voy a invitar a que la compartas con alguna amiga, alguna hermana o alguna mujer que sepas que está en este camino de autoconocimiento igual que vos. También que si querés aprender de una forma más profunda sobre cómo tu cuerpo trabaja y además de poner manos a la obra en tu proceso de salud porque a lo mejor has sentido algún desbalance hormonal, te invito a que veas el webinar gratuito ¿Cómo vos como mujer podés transformar tu salud sintiéndote libre y retomando el poder sobre tu cuerpo sin tener que asistir a miles de citas médicas? Este webinar lo puedes encontrar en el link de mi biografía en Instagram y así a lo mejor tomas la decisión de trabajar conmigo y poner manos a la obra en tu salud hormonal. Que tengas un excelente día o una excelente noche según cuando me estés escuchando. Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos o nos vemos en el próximo episodio.